Sandra, dejamos los mensajes de lado y vamos a la primera de las entrevistas de esta mañana. Hoy contábamos entre los títulos, lo contábamos ayer también, la justicia en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, emitió, primero porque el fiscal Garganta así lo requirió y después porque el juez de la causa también lo pidió, se emitió una orden de captura, de arresto, para el sacerdote Raúl Siders, que es un sacerdote que trabajó 30 y pico de años en La Plata, en un colegio, el Colegio San Vicente de Paul, y que en ese colegio, cuando estuvo trabajando allí, o mejor dicho, luego de su trabajo allí, chicos que pasaron por ese lugar, lo denunciaron por casos de abuso sexual. Esto llegó a la justicia, esto empezó a avanzar y ahora ya hay una denuncia. Perdón, más que una denuncia, ya es un pedido de arresto del hombre, que últimamente estaba trabajando acá en la diócesis de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Nosotros ahora estamos en comunicación con Julieta. Julieta, bueno, acompaña a víctimas de este sacerdote Siders, está muy metida con la causa y por supuesto queremos tener una opinión al respecto de este avance que ha tenido la cuestión. Julieta, buen día, ¿cómo estás? Gustavo Pérez te saluda desde Posadas Misiones.
Buen día, muchas gracias. Muy bien.
Julieta, bueno, esta noticia que es de las últimas horas, seguramente vos estás más en conocimiento porque seguís la causa de cerca. ¿Qué te pareció la orden de detención del cura? Creo que todavía no se ha logrado la detención, pero será cuestión de horas o días, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, muy contenta. No pensábamos que se iba a dar tan rápido, la verdad, por experiencias anteriores. Así que muy felices porque sabemos perfectamente el daño que ese hombre causó en decenas de chicos y chicas del Colegio San Vicente de Paul. Así que bueno, yo como mamá de un exalumno, se imaginan la alegría que tengo, ¿no? Ahora pensaba hoy a la mañana. Si un juez pide la detención de alguno de nosotros, de mí o de ustedes, de cualquiera de nosotros, seguramente ya estaríamos detenidos a esta hora de la mañana. Pero bueno, el sacerdote todavía no está detenido. Lo último que supimos es que estaba en Bellavista, justo el día que enterraron a Maradona. Estaba ahí en Bellavista, en lo que es su casa,
En
digamos.
Buenos Aires es eso.
En Buenos Aires, claro, en Buenos Aires. Y bueno, así que si nosotros sabíamos que él está en Bellavista, no podemos todavía no entendemos cómo la policía no lo encuentra, ¿no? Pero bueno, no importa. Es un gran paso y estamos muy conformes y muy agradecidos al fiscal y al juez, por supuesto.
Julieta, ¿cuál era? Recordanos, porque de esto habíamos hablado, ya te habíamos entrevistado hace un tiempo atrás. Recordanos cómo era el modus operandi de este sacerdote Siders, lo que ustedes, no en tu caso, pero si vos acompañás a gente que ha hecho la denuncia, contame qué era lo que decían las denuncias especialmente.
El sacerdote aprovechaba el momento de la confesión, como tantos otros, aprovechan ese momento, los captaba de chiquitos desde el jardín, algunos alumnos desde el jardín de infantes, y los iba como preparando, ¿no? Manipulando. Y bueno, la denunciante Rocío, por ejemplo, cuenta que el sacerdote le hacía meter a ella, adelante de toda la escuela, en un acto, por ejemplo, las manos en el bolsillo, en pleno invierno, en el bolsillo de la sotana, y donde ella metía las manos en el bolsillo y sentía la erección del sacerdote. En otra oportunidad cuenta que el sacerdote le explicó con las propias manos de él cómo hacer una felación. También el sacerdote Siders la manipulaba, la intentó manipular para que ella, Rocío, tenga relaciones sexuales. Estamos hablando de niños de 10 años. Para que tenga relaciones sexuales con otro alumno que él ya lo tenía elegido, y bueno, él iba a mirar esa situación. Y bueno, y también les hacía preguntas muy, muy íntimas, ¿no? Como por ejemplo si ellos veían a sus padres desnudos o a sus padres teniendo relaciones sexuales con 10 años. Y bueno, otras preguntas muy íntimas más.
Claro.
Que son, ya son niños.
Por supuesto.
Todavía no tienen la sexualidad activa, digamos, y
claro.
Un perverso.
Claro. Más hace los años que esto pasó, estamos hablando de qué, en qué año o en qué años aproximadamente ocurrió, Julieta, esto.
Y en la década del 2000. Uh-huh. 2002, un poco antes también. Uh-huh. Más o menos, sí.
Vos decías que son decenas posiblemente las víctimas. ¿Hasta ahora sí. Solamente Rocío se ha presentado o el avance en la causa animó a otros que pasaron también estas situaciones a hacer la denuncia correspondiente?
Lamentablemente todavía es la denuncia de Rocío. Yo como mamá de exalumno, como les contaba hoy, uh-huh. Me pasó que en mi casa en el año 2013, los chicos tenían 20, 21 años, contaron en mi casa, en modo de chiste, ellos lo tomaban todavía, cómo el sacerdote les preguntaba cosas obscenas sobre su sexualidad a ellos, y lo tomaban, en ese momento, les vuelvo a repetir, como chiste, porque todavía ellos no se daban cuenta de la gravedad de lo que estaban contando.
Claro.
Y bueno, hoy en día ellos ya tienen 28 años y están todos... sí revolucionado, pero cada uno con su proceso, ¿no? Hay chicos que la pasaron peor. Mi hijo recién está empezando a hablar, por ejemplo. Mi hijo es una persona que es sumamente reservada y bueno.
¿Vos crees que él también fue víctima? Que tu
sí,
hijo
estoy
también?
Segura. Estoy segura porque en el momento cuando él iba al colegio, él no quería entrar, igual que Rocío, no entraba al colegio. Y yo he tenido charlas con él cuando él tenía 11, 10, 12 años. Le preguntaba por qué era lo que le pasaba, que había algo, yo sabía que pasaba algo. Y no, él solamente lloraba. Así fue que decidí enviarlo a terapia. Y no, en terapia no
salió.
Él no quiso ir más.
Claro,
no. Además tenía otros síntomas, ¿no? Que yo como mamá en ese momento no me di cuenta, la verdad, no me di cuenta. Y bueno, hoy recién está empezando a hablar y bueno, como les decía, cada persona tiene su proceso. Es muy difícil poner en palabras lo que estas personas hicieron. Mm. Así que bueno, estamos respetando.
¿Y el sacerdote, Julieta, de lo que pudiste hablar con Rocío, lo que pudiste hablar con otras personas, el sacerdote en algún momento les decía, los amenazaba que no cuenten las cosas que vivían ahí en la iglesia de la escuela, para que los chicos no le cuenten eso a sus padres, por ejemplo?
Claro, sí, los amenazaba, sí, por supuesto, sí. Y otra cosa, perdón, que acabo de recordar, es que a él lo llaman los mismos alumnos, exalumnos, le decían un frasquito. Ahí yo me enteré de esto hace unos pocos meses también, en julio. Le decía un frasquito porque hacía masturbarse a los chicos, varones, y los hacía guardar el semen en frasquitos, justamente. Cuando me enteré de eso...
¿Y que se lo entreguen a él?
Sí, claro, sí. Así que... y sí, los amenazaba, claro.
Los amenazaba para que no cuenten nada. ¿Qué dice la escuela a todo esto? Me imagino que ya habrá cambiado, capaz que de directivos de aquellos años a esto... ¿Qué dice la institución educativa?
No, los directivos siguen siendo los mismos.
Ah,
María Eugenia Cabrera, por ejemplo, es la directora general, muy amiga de Siders. Es otra persona que la justicia debería investigar, porque han habido denuncias en el colegio. O sea, hay madres de niños que han hablado en el colegio, pero ellos, tanto María Eugenia, María Eugenia, ¿no? Dije.
Uh-huh.
Sí. Como los otros directivos... lo silenciaron, ¿no? No hicieron, fueron cómplices, básicamente, no hicieron nada, son cómplices.
Uh-huh.
Así que yo creo que la justicia también tendría que investigar a toda la cúpula directiva del colegio, que siguen siendo los mismos,
claro,
es como una secta, una secta.
Se supone que en el avance de la investigación y en la... idea de recoger pruebas, la justicia tendría que citar a quienes estaban a cargo de la institución en esos años, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Hasta ahora no ha pasado?
No. Y también así tendrían que investigar y llamar a la justicia al obispo Baisi también, amigo íntimo de Siders, que fue el que lo lo invitó a irse con él a Misiones, ¿no? Cuando... Y que decía que nosotros estábamos mintiendo y que eran falsas noticias. El mismo obispo que no creyó en las víctimas y no nos acompañó. A él también tendrían que la justicia lo tendría que investigar y citar.
Baisi era el obispo de La Plata, o sea, también era el jefe de religioso, por así decirlo, de Siders, ¿no es cierto?
Exacto, sí, los dos vinieron, se fueron de acá de La Plata a Misiones.
Cuando vinieron acá a Misiones, bueno, cuando fue designado el obispo a Misiones y el sacerdote Siders también fue trasladado acá, ¿ya se sabía esto? ¿La causa ya estaba en marcha? ¿Ya tenía estas acusaciones Siders o se conoció después, Julieta?
No, fue cuando ellos llegaron a Misiones, compañeras de lucha, de militancia de Misiones, quisieron saber quién era el nuevo obispo y este sacerdote que lo acompañaba, y bueno, se pusieron en contacto con nosotras, digamos, y cuando lo mencionaron, bueno, ahí empezamos todas las mamás y alumnos a hablar, ¿no? Y ahí fue también que surgió esto de Frasquito, y bueno, ahí fue tan grande el asco que nos dio que, bueno, que salió la primera nota, gracias a Prensa Obrera. Salió esa primera nota donde un medio de Misiones la reprodujo, y ahí fue Rocío quien vio la nota, sin saber, sin nosotras conocerla a Rocío. No la conocíamos hasta ese momento. Y bueno, ahí Rocío escribió inmediatamente, porque había gente obviamente que lo defendía al sacerdote, y ahí Rocío no pudo aguantar esa situación y escribió que ella había sido víctima del sacerdote. Y ahí inmediatamente... Yo también leí esa nota y me contacté con Rocío y bueno, empezamos a trabajar juntas y ahora ya nos conocemos y la seguimos acompañando, por supuesto, ¿no?
Claro, pero la primera denuncia de Rocío, ¿fue de este año o fue ya de años anteriores, Julieta? ¿Sabés eso?
No, de este año.
Ah, de este año.
En agosto. La nota esa salió el 31 de julio, que fue unos días después de que nos enteramos que Siders estaba ahí en Misiones.
Sí.
Y Rocío pudo hacer la denuncia en agosto, el 7 de agosto de este año.
Bueno, vamos a seguir en contacto, Julieta, para saber el avance también de esta causa, porque se supone que si el sacerdote es detenido, como la causa se sustancia allí en la capital de Buenos Aires, allí tendría que ser trasladado también, ¿no?
Sí, tendría que ser acá.
Gracias por el tiempo que nos diste en la radio, Julieta.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Julieta es la mamá de un ex alumno del Colegio San Vicente de